COPE Salamanca.
Estar informado.
Numerosos municipios salmantinos celebran estos días sus fiestas de Corpus, pero está claro que más allá de los actos lúdicos y festivos, hay que destacar que el día del Corpus Christi es el día de la caridad. ¿Y qué es la caridad? El obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, lo define así.
La caridad procede de Dios, Dios es amor, y el hecho de que uno experimente que es amado por Dios le capacita y le pone en funcionamiento, le pone con la capacidad de querer, de estar al servicio de otros. El Evangelio de hoy habla, los apóstoles cuando se pegan a ver quién es el mayor, ¿no? El Señor dice que el que quiera ser el mayor, que sea el último y el servidor de todos. Por lo tanto, es el amor que nace de Dios el que nos posibilita el ser hermanos entre nosotros.
Afirma el prelado que la caridad es esencial e inherente a la vida de la Iglesia y bajo el lema «Allí donde lo necesitas, abrimos camino a la esperanza», Cáritas Diocesana de Salamanca rinde cuentas de la actividad desarrollada a lo largo del año pasado y señala que ha invertido 5.696.000 euros y recibido por contra 5.692.000. Acabó el año con un déficit de 6.396 euros, pero ayudó a 2.671 familias. José María Rodríguez, secretario general de la entidad, argumenta que la crisis económica y social generalizada supone un descenso de las aportaciones de particulares, una crisis que se agrava aún más en el caso de las personas vulnerables que no pueden afrontar gastos de vivienda y alimentación.
En función de los recursos que tengamos, una de las realidades, por ejemplo, que se puede ver golpeada, la atención a las necesidades de las viviendas. La realidad nos supera. La realidad de necesidad de las personas es mucho mayor que la posibilidad que ahora mismo tiene Cáritas de atender. El reducir recursos porque no llegan ingresos reduce también la posibilidad de apoyo.
Por eso, las colectas de este domingo en todas las parroquias de Salamanca se van a destinar a favorecer la labor de Cáritas y el obispo oficiará la misa de Corpus prevista a las 6 de la tarde en la Catedral Nueva. Previamente y desde mañana podemos participar a las 7 de la tarde en la misa de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, seguida del Círculo del Silencio a las 8 en la Puerta de Zamora, reflexionando sobre la caridad. El sábado habrá un paseo Arte con Corazón con salida a las 7 de la tarde de la Plaza del Liceo y llegada a las 9 de la noche en el Patio de Escuelas. Muy buenas tardes, soy Verónica Martín y ahora vamos a mirar al cielo, que luce soleado, despejado, soplan vientos flojos del nordeste y serán más intensos por la tarde. Hoy esperamos temperaturas máximas de 32 grados y mañana seguirá el calor. Esperamos nuevamente cielos despejados y temperaturas entre 12 y 31 grados. Y en cuanto a deportes, a las 3 y 25, como no, llegará Ramón Morales con toda la actualidad del deporte salmantino. Hoy vamos a conocer el nuevo entrenador de Unionistas. ¿No es así, Ramón?
Buenas tardes, Verónica. Efectivamente, Daniel Yácer ha dado sus primeras declaraciones como primer entrenador de Unionistas después de haber estado esta última temporada como ayudante de Dani Ponz. Al coger las riendas del Reina Sofía ha mostrado ambición y ha querido dejar claro también que el objetivo de la próxima temporada es la permanencia. A partir de las 3 y 25 de la tarde vamos a escucharle también al director deportivo Rubén Andrés, que le ha acompañado en esta comparecencia, y además haremos nuestro particular análisis. Además, en el Salamanca te cuento todas las novedades de cara a ese primer partido de la fase final regional del playoff y tendremos protagonista porque hablaremos con el central, Mati.
2 y 23 minutos. En lo que va de año, solo en Castilla y León ya son 357 los trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo. Este procedimiento administrativo laboral es una herramienta a la que pueden acogerse de forma excepcional aquellas empresas que atraviesan una situación de crisis por diversos motivos. Antes de aplicar este mecanismo, que debe ser negociado entre la empresa y los trabajadores, también se puede recurrir a otro modelo previo que afectaría de manera temporal a los trabajadores con el fin de evitar despidos colectivos. José Luis Muñoz, vicepresidente del Colegio de Graduados Sociales de Salamanca, indica que el ERTE tiene un doble beneficio tanto para la empresa como para el trabajador.
Por un lado, aliviar a las empresas de sus costes salariales durante el tiempo que dure la implantación del ERTE y garantizar que durante ese tiempo el trabajador también tiene un beneficio, y es que no se queda sin el cobro de prestación de salario, pero cobraría una prestación que abona directamente el Servicio Público de Empleo. Lógicamente, el trabajador consume prestación por desempleo, pero lo que se busca es evitar que el trabajador pierda su trabajo definitivamente.
Un ERTE también está sometido a controles exhaustivos por parte de la Administración Pública para evitar que las empresas usen o mejor abusen de este modelo para sanear sus cuentas.
La reforma laboral del año 2012 eliminó el control de la inspección de trabajo, pero sí es cierto que la inspección de trabajo tiene que emitir un informe, es obligatorio, que tiene que constar en todo el expediente. Por lo tanto, digamos que tenemos una garantía externa, como es la autoridad laboral, en este caso la inspección de trabajo, que incluso elabora un informe no solo constatando toda la información y documentación, sino incluso con entrevistas con la representación legal de los trabajadores.
Así las cosas, sabemos que los 13 trabajadores eventuales del albergue de Llano Alto en Béjar perderán finalmente su trabajo el próximo 1 de junio. Tiene más datos Silvia Merchán. Buenas tardes.
Desde el mes de mayo esta infraestructura permanece cerrada. La Consejería de Cultura de la que depende alude a una reforma integral que va a durar aproximadamente un año. Se ha recolocado ya a los 8 trabajadores fijos en centros de la Junta de Castilla y León, en Salamanca y Béjar, pero los 13 eventuales han firmado ya el cese de contrato con fecha 1 de junio. Los trabajadores despedidos están acudiendo a diferentes servicios jurídicos para revertir una situación que creen irregular. Así lo confirma COPE Manuel Ángel González, secretario general de la sección sindical de Comisiones Obreras de la Junta de Castilla y León en Salamanca.
Hay una particularidad en la mayoría de los contratos, que son personal indefinido, no fijo, y no deberían de haber sido despedidos de esta manera, puesto que son condiciones distintas. Hay que valorar cada caso, pero consideramos que pueden ser irregulares los despidos, y eso es lo que el objetivo que queremos conseguir a través de los juzgados, porque no se puede despedir a gente por un cierre temporal de obra de un centro.
Manuel considera que estos 14 trabajadores podrían haber sido recolocados en otros centros públicos en los que demandan sus perfiles. Estos despidos suponen un golpe bajo a la economía de una comarca que sufre la lacra de la despoblación.
Y luego una comarca como la de Béjar, que suprimir un centro de trabajo y suprimir esos puestos de trabajo, pues supone un golpe importante para la economía de toda la zona. No se puede entender que hablen de la España vaciada y la estén vaciando directamente, no sé.
Mientras tanto, el Comité de Empresa cree que se trata de una privatización encubierta.
Y de la Sierra de Béjar nos vamos a la Sierra de Francia, porque el pequeño municipio del Maillo ha acogido hoy un simulacro de incendio coordinado por el Centro para la Defensa contra el Fuego de la Junta. Alrededor de 85 efectivos han participado en un operativo de carácter transfronterizo con el objetivo de practicar la coordinación en una circunstancia de ese tipo. El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, afirma que el gobierno regional está trabajando ya en la recuperación de masa forestal en las zonas afectadas por grandes incendios en los últimos años.
El incendio de Monsauro, el incendio de La Culebra, el incendio que hubo en Los Acios, en Zamora, estamos hablando de una inversión de más de 50 millones a lo largo de estos 10 años que van a permitir obtener una restauración razonable y lo más pronta posible de la naturaleza afectada.
Si hablamos del campo, las manifestaciones promovidas por el sector agrario a lo largo de los últimos meses están teniendo graves consecuencias económicas para muchos de los trabajadores que precisamente se han movilizado ante la administración pública para denunciar que sus explotaciones ya eran de por sí inviables. Las principales organizaciones agrarias de Salamanca consideran que las sanciones impuestas a agricultores y ganaderos son desproporcionadas.
Las multas ascienden a 600 euros por la manifestación autorizada del 8 de febrero y hasta 10.400 euros por la protesta a la delegación de la Junta de Castilla y León, que acabó con un detenido, 3 personas heridas y daños materiales. Además, se investiga penalmente a 9 ganaderos. Por los micrófonos de COPE Salamanca ha pasado esta mañana el presidente de Asaja Salamanca, Juan Luis Delgado, quien nos ha dicho que está de acuerdo en que los desperfectos se paguen y existan amonestaciones, pero todo en su justa medida. Las organizaciones trabajan para recurrir las denuncias dentro del plazo previsto, paliar las sanciones que podrían llevar a la ruina a muchos afectados. De momento, la vía administrativa no está dando los resultados deseados y se plantean movilizaciones de protesta.
Ni por parte de la Junta, que escurre el bulto diciendo que las sanciones las pone la delegación, pero sí que se personó como acusación en los actos de la Junta. Ni por parte de la subdelegación del Gobierno de Salamanca, ni por parte de la delegación de Valladolid, ni por parte del Ministerio estamos teniendo un trato favorable, ni se están poniendo del lado de los afectados en este caso. De ahí que las organizaciones en Salamanca, pues estamos planteando manifestarnos y buscar algún otro tipo de acción, porque la vía diplomática y el diálogo parece ser que no responde con nuestros políticos o con nuestras administraciones públicas.
Así alcanzamos las 2:30 de la tarde y ahora continúas escuchando todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.